Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos con el precio del combustible máximo, la gasolina a 1,87, y hay gasolineras que cobran el gasoil a más de 2 euros. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro sueldo vale menos y que una buena parte de las ayudas del gobierno para el combustible se las ha comido ya la inflación. Estamos como en marzo. ¿Por qué sube tanto la gasolina? En los últimos días ha subido el precio del petróleo por el posible embargo a Rusia. Pero en el mes de abril, la media del precio del barril Brent ha estado por debajo de la media del mes de marzo. O sea, el petróleo en abril ha sido más barato que en marzo. Entonces, ¿por qué ha subido el combustible? La Comisión Nacional de la Competencia está investigando a gasolineras que han aprovechado los 20 céntimos de ayuda del gobierno para subir los precios, que la cosa tiene bemoles. Y las organizaciones de consumidores han denunciado que hay 200 gasolineras que han aprovechado la situación para subir los precios. La ministra Calviño ha amenazado con retirar las ayudas.
Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, ya me consta que están investigando cualquier posible conducta que pueda estar frenando la bajada de precios.
Ministra, esperemos que si decide al final retirar las ayudas directas en las gasolineras, pues busque otra fórmula para ayudarnos. En cualquier caso, el gobierno no puede rasgarse las vestiduras con esto, porque la Comisión Nacional de la Competencia viene denunciando desde hace mucho tiempo, años, que las gasolineras en España trabajan en un régimen de oligopolio. Esa palabra quiere decir que no compiten entre ellas. No vale que el gobierno se haga de nuevas. Y mientras los españoles estamos preocupados por la subida del precio de los combustibles, el gobierno está centrado en la cuestión del espionaje. Como ya sabes, a estas alturas, esta mañana ha comparecido en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados la directora del CNI, Paz Esteban, para dar explicaciones sobre el espionaje a los independentistas. La comisión está formada por 10 diputados, de los cuales 4 son independentistas. No ha habido ningún secreto que se haya guardado, porque los diputados independentistas y de Podemos nos han contado la comparecencia. Nos han contado que la directora del CNI, Paz Esteban, ha enseñado papeles que certifican que 18 líderes independentistas fueron espiados con respaldo judicial. Entre ellos estaba Aragonés. Claro, si a los independentistas le cuentas que los independentistas han sido espiados con una orden judicial, no se dan por satisfechos. Tampoco Podemos.
Salimos como hemos entrado.
Solo diré que quédatela por cortar.
Persisten muchas incógnitas.
Hemos solicitado que el gobierno valore desclasificar la información.
Ya digo, era imposible que se dieran por satisfechos, porque les han contado que sus jefes han sido espiados con una cobertura judicial porque sus actividades eran peligrosas. Los independentistas y Podemos quieren la cabeza de Paz Esteban y, si es posible, también la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esto no va de saber qué ha pasado. Esto va de una revuelta de los socios independentistas contra Sánchez, de una revuelta, una más, de Podemos, que habla como si no estuviera en el gobierno. Esto va del error supino que cometió Sánchez, que cometió Bolaños, al informar de que Sánchez había sido espiado, y lo hizo para contrarrestar a los independentistas, intentándolo. Esto va del enfrentamiento también entre dos ministros socialistas, nada más y nada menos que el ministro de la Presidencia, Bolaños, y nada más y nada menos que la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esto va una vez más, de la supervivencia de Sánchez, de la supervivencia de la legislatura, que es el único asunto que parece importarle al presidente del gobierno, no la subida de la gasolina. Sánchez sigue callado. ¿Qué cabeza va a sacrificar para ponerla en la bandeja del independentismo y en la bandeja de Podemos? ¿Será suficiente esa cabeza? De momento no hay respuestas. De momento, lo que está claro es que el hombre de los mil trucos, el hombre de las mil piruetas, Sánchez, se ha encontrado con una que le ha salido mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y unos 135.000 ucranianos han llegado a España desde el pasado 24 de febrero, pues más de 70.000 han obtenido ya la protección temporal internacional. Entre ellos, 843 niños sin padres o tutores que ya se han incluido en el registro de menores no acompañados. Ahora su principal objetivo es adaptarse y lo primero es aprender el idioma. Este es el caso de Ivanka. Lleva aquí 2 meses y está recibiendo clases de español. Nos lo contaba en la tarde de COPE. Y que nos contaba que quiere integrarse cuanto antes en nuestro país.
Para mí es fácil porque yo quiero mucho contar, yo quiero mucho tener amigos aquí, tener trabajo, integrarme lo antes posible y vivir la vida normal, porque en Ucrania no se puede.
Y la guerra en Ucrania y los vetos al petróleo ruso siguen incrementando el precio del crudo. Hoy sube un 2% a $112 por barril. Los carburantes alcanzan su precio más alto desde hace más de un mes, a pesar de que sigue en vigor el descuento obligatorio de 20 céntimos. La gasolina cuesta 1,88 euros el litro, el gasóleo 1,91. Fernando Mañueco.
Hace tan solo un par de semanas el petróleo se pagaba a menos de $100 y a comienzos de año no llegaba a los 80. La OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza, han anunciado hoy que van a seguir a rajatabla su estrategia de progresivos aumentos de la producción, un plan que comenzó a aplicar el pasado verano. La OPEP incrementará su producción en algo más de 430.000 barriles por día a partir de junio, pero ni un barril más. Con el petróleo en pleno repunte, vuelve la tensión a las estaciones de servicio. En un mes, los precios de los carburantes han subido entre 10 y 15 céntimos, por lo que se han comido ya la mitad de la bonificación del gobierno, que comenzó a aplicarse, recordemos, el 1 de abril. Llenar un depósito de 55 litros de diésel cuesta de media hoy 92 euros. Eso es 25 euros más que hace un año.
Y atención, la Atlántida, podría existir. Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Granada ha descubierto evidencias de varios microcontinentes que existieron hace entre 200 y 3.200 millones de años y que se encuentran sumergidos en el fondo del Océano Atlántico Central. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Un grupo de científicos liderados por la Universidad de Granada han encontrado en el fondo del Atlántico Central una serie de minerales cuyo estudio ha dado, entre otras conclusiones, la posibilidad de que la Atlántida, el viejo mito de Platón de hace ya 2.300 años, pudiera ser una realidad. Así lo dice el catedrático de mineralogía, Fernando Bea.
Si las islas estas oceánicas, estos microcontinentes, se han destruido de una manera tan rápida como indica la presencia de circones antiguos en la roca, pues esto quedaría registrado en la memoria colectiva de esta gente, se podría transmitir como mitos, ¿no?, que podrían dar lugar a la idea del Atlántico.
Los hallazgos se han producido en las inmediaciones de la dorsal centroatlántica, la gran cordillera montañosa que es la espina dorsal del océano.
Y el protagonista de esta hora es Rafa Nadal, Luis Munilla.
Que está jugando en los octavos de final de Mutua Madrid Open ante el belga David Goffin. ¿Y cómo sigue el partido en la caja mágica, Ángel García?
Pues de momento se le han escapado nada menos que 2 bolas de partido. Cuando sacaba para ganar, David Goffin ha roto el servicio de Rafa Nadal. Ya lo sabía, que iba a ser una montaña rusa de sensaciones, que le faltan partidos, que le falta ritmo. Pero de momento está ganando 6-3, 5 iguales y 40-30 ahora para David Goffin para poner el 5-6 a su favor. Hay que pelear este segundo set para meternos en cuartos de final, donde esperaríamos al ganador del Carlos Alcaraz, Cameron Norrie, que se juega a partir de las 8. Evidentemente, todos soñamos con esos cuartos de final para mañana, 4 de la tarde, ya es oficial, entre Rafa Nadal, si acaba ganando, y Alcaraz, si gana esta noche.
En el Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué es baja indefinida porque se ha reagudizado su lesión. El Barça, que recordemos, juega el sábado ante el Betis, un partido clave para los puestos de Liga de Campeones. Hoy se ha conocido también que el árbitro del derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, que se juega el domingo, será Soto Grado, con Martínez Munuera en el VAR. Y recordamos que esta noche van a quedar definidas las finales de la Europa League y de la Conference League. Todos los partidos de semifinales se juegan a las 9 de la noche.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá a esta hora. Mañana más sol con máximas cercanas a los 25. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida A3 en Rivas y A6 Aravaca. En la M40 retenciones en Hortaleza sentido A2, Coslada hacia la A3, Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen dirección A5 y Monte Carmelo, túneles del Pardo y Valdemar sentido A6. La Asociación Vecinal de Campamento ha pedido la ayuda del defensor del pueblo Ángel Gabilondo para que se respete el límite de velocidad de 30 kilómetros hora en la carretera de Boadilla. Esta vía urbana, con un único carril por sentido de circulación, soporta el tráfico de 30.000 vehículos diarios en Campamento Distrito de Latina. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has oído hablar del bisfenol A? Pues a lo mejor no, o a lo mejor alguien te habló de él pero se te ha olvidado. Vamos, que puede que no lo sepas, pero ya te digo yo que seguro que lo tienes en la mano ahora mismo o que lo has tenido hace muy poco, porque es que está en los bolígrafos, en las carcasas de los teléfonos móviles, el que tienes ahora mismo, sí, en la mano, en las garrafas de agua y ojo, porque donde más se encuentra es en los envases de diferentes alimentos, los que compras en el súper o tienes en la despensa de casa. Bueno, se trata de una sustancia química industrial que se ha utilizado siempre para fabricar ciertos plásticos y resinas desde los años 50. Bueno, muy atento porque un estudio desarrollado por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ha relacionado esta sustancia química con al menos el 34% de los problemas cognitivos de los adolescentes de entre 9 y 16 años. Bueno, el porcentaje la verdad es que me parece brutal y muy preocupante. Bueno, vamos a hablar de esta cuestión. Voy a saludar en primer lugar a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el bisfenol A, que sabemos que es una sustancia perjudicial, para los que no lo sepan, pues se lo vamos a contar en los próximos minutos, y que sigue presente en muchos productos.
Sí, y que hace tiempo que se lleva investigando su relación con la salud. Primero de una manera muy controvertida, como todas estas investigaciones siempre pues surgen con una muy pequeña evidencia científica que va creciendo a lo largo del tiempo, pero ya se ha puesto el ojo encima de esta sustancia que se utiliza, como bien has dicho, para fabricar plásticos de policarbonato, por ejemplo, las botellas reutilizables que utilizamos de bebidas son hechas con ello, o para utilizar algo tan sencillo como el recubrimiento de algunas latas de conserva, que también están recubiertas de esto. Cuando la ciencia ha puesto su ojo en esta sustancia es precisamente porque muchas de estas usos que se hace están en contacto con los alimentos. Y hay unos límites máximos que establecen las autoridades sanitarias internacionales de acumulación de estas sustancias a lo largo de nuestra vida. Porque una de las cosas que pueden hacer es perjudicar a nuestro metabolismo. Se llaman disruptores endocrinos, según algunas investigaciones científicas. Son capaces de engañar, para entendernos, a nuestras hormonas. Y además, el efecto que produce parece que es acumulativo con el tiempo. No se puede dejar de acumular si no dejamos de tener contacto con esta sustancia. Es controvertida, las investigaciones son algunas a favor y otras no tan alarmistas de acabar con esta sustancia, pero ya la ley lo está recogiendo. El 8 de abril se puso en marcha una nueva legislación en España que propicia la reducción de estas sustancias. No habla concretamente de eliminarlas en un plazo concreto, pero sí de ajustarla cada vez más a los máximos que permiten las autoridades sanitarias internacionales.
Nicolás Solea es investigador responsable del Grupo de Oncología Básica y Clínica del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy oyendo y es perfecto lo que habéis contado. ¿Sí? Increíblemente bien.
Jorge Alcalde tiene esa capacidad además de síntesis, ¿no? Y de contar las cosas para que además todos las entendamos, ¿no? Por eso, entre otras cosas, siempre está con nosotros. Bueno, y lo agradecemos
hay mucho. Muchos buenos científicos que me enseñan mucho con su día a día.
Qué bonito.
Oye, Nicolás, decía yo al principio que lo más probable es que estemos ahora mismo con muchos objetos alrededor que lleven bisfenol A, ¿no? Yo ponía el ejemplo del teléfono móvil, del boli que tengo en la mano, de, yo qué sé, pues tengo los auriculares aquí que tiene una parte plástica, incluso, no sé, el ratón del ordenador es probable. Pero claro, lo más preocupante es, supongo, ese bisfenol A. A, que entra en contacto con los alimentos y que también ahí lo tenemos, ¿no? Cuéntame, ¿en qué otros ejemplos podemos encontrarlo?
Pues clarísimamente las grandes garrafas de agua, estas que se ven en las oficinas y que tienen lo peor que puede tener el plástico, que es su reutilización, que se utilizan una vez y otra vez, se vuelven a llenar, pues esas pueden liberar bisfenol A. Y después, muy bien habéis dicho, el recubrimiento interior de la lata de conserva, esa película transparente, en algunos casos blanca, otras veces transparente, que impide que el metal difunda sobre el líquido de cobertura. Pues eso es una resina epoxi. Fíjate que eso lo publicamos la primera vez en el 95, como decía Jorge. Es que son muchos años insistiendo en que esto era un riesgo y ahora ya tenemos la evidencia de su asociación con la enfermedad.
Claro, en esta acumulación de evidencia, Nicolás, pues resulta que esta última investigación que vosotros planteáis es especialmente, bueno, relevante, teniendo en cuenta sobre todo por que afecta a el desarrollo de los adolescentes.
Absolutamente.
¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco brevemente cuál ha sido pues el perfil de esta investigación y cómo ha llegado a esa conclusión.
Vosotros lo habéis comentado ya en más de una ocasión, porque la cohorte que llamamos Infancia y Medio Ambiente, la INBA, que lo habéis sacado en más de una ocasión, tiene ya, los niños tienen 20 años. Reclutamos 3.600 madres con sus hijos, nacidos en Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada. Y eran niños sanos de madres sanas. Y durante 20 años se van siguiendo y cada año se contacta con ellos, se pesan, se tallan, se le hacen unas preguntas y se hace un estudio psicológico para ver si sus exposiciones tienen algo que ver con el devenir. Y en el último estudio, las muestras de orina de esos niños medidos cuando tenían 10 años han servido para determinar la exposición a bisfenol A en la orina con los datos de desarrollo neuroconductual cuando tienen 17. Y se ven unas asociaciones estadísticamente significativas y potentes que vinculan el bisfenol A, una molécula que hay dentro del organismo que se llama el factor neurotrófico cerebral, y los problemas de pensamiento, por ejemplo, la concentración, la memoria, el pensamiento recurrente, o lo que se llaman por los psicólogos las quejas somáticas, como una expresión física del malestar psicológico. Son estudios complejos, como tú bien has dicho, de mucho tiempo de seguimiento, pero que ahora están dando sus frutos. Y el gran problema es que nosotros muy contentos porque hemos establecido la relación, pero ese daño se podía haber evitado si de forma más temprana se hubiera regulado ese bisfenol A.
Porque, como estamos contando, el bisfenol A no está prohibido, pero está regulado de alguna manera, al menos de mínimos, por decirlo así, una regulación de mínimos.
Mira, tres regulaciones. Está prohibido en los biberones de policarbonato con los que hemos alimentado a nuestros niños. ¿Te acuerdas aquellos biberones que podíamos servir una vez y otra vez? Eso se prohibieron el 30 de junio del 2011, aplicando lo que llama Europa el principio de precaución. No sabemos si esto es malo, pero no es necesario que lo tomen los niños. Se reguló en el 2018 para el recubrimiento interior de alimentos infantiles, para que los niños menores de 3 años no estuvieran expuestos. Y en el año 2020, que vosotros lo sacasteis muy bien, cuando se suprimieron los tickets de caja, los tickets térmicos, esos que nos dan en el supermercado, que la máquina o el datáfono no tiene tinta ni tiene impresora, sino que se hace por calor, esos son también una fuente muy llamativa de bisfenol A. La Unión Europea dijo el 1 de enero del año 2020, basta, porque hay cientos de miles de mujeres jóvenes trabajando de cajera que manejan kilómetros de papel térmico. Y hay una exposición profesional muy bien demostrada y un daño para esa gente joven que tiene profesionalmente el bisfenol A en sus manos, ¿no? Sí, esas son las tres grandes regulaciones. Y ahora de pronto, como bien decía Jorge, de la noche a la mañana la Unión Europea rebaja en 100.000 veces la dosis que podemos tomar diaria los europeos. Baja de 4 microgramos por kilo de peso y día a 0,04 nanogramos. Lo ha sometido a consulta hasta el 22 de febrero. Si progresa esa prohibición, pues va a poner muy seria la presencia de bisfenol A para toda la población. Solamente una observación. Nosotros decíamos, bueno, si lo has prohibido para los niños, ¿no te das cuenta que hay mujeres que tienen niños dentro? Para explicarle a los reguladores que la mujer puede quedar embarazada. Y esa exposición intrauterina es muy peligrosa, sobre todo por las consecuencias que puede tener en el desarrollo neuroconductual.
Claro. El problema, Nicolás, es cuál es la alternativa. Con todos estos avances científicos ocurre, ¿verdad?
Que... Jorge, déjame que te diga. Jorge, ¿sí? El más listo de tu clase era el ingeniero, se fue de ingeniero. Tío, piénsale cuál es la alternativa. A mí me la pregunta, que soy médico, digo, piénsalo al que diseñó este compuesto. Seguramente, si hubiera tenido esta sospecha, había hecho otra cosa parecida, ¿no?
Sin duda.
Vamos a hacer algo interdisciplinar y dime cuál es la alternativa, ese ingeniero. Pero nunca están. Nunca dan la cara. Digo, pero bueno, si te estamos hablando de un problema que es evidente, ¿por qué no diseñas algo que se haya probado su inocuidad? Pero no están por la labor.
Claro, es por eso, porque no existe todavía esa alternativa. Realmente hoy en día, en términos industriales, en términos de eficacia, tanto económica como incluso medioambiental, quizás lo mejor sea utilizar estas sustancias que son tan malas para la salud. Y hasta que no se genere una alternativa, la prohibición parece un poco irreal. Por eso las leyes son tan vagas todavía, quizás, ¿no?
Sí, pero Jorge, mira, dos cosas. La ECA, la gran agencia europea de productos químicos, sacó ayer un mensaje fortísimo diciendo, ojo, no pueden ser alternativa a bisfenol A sus primos, el bisfenol F, el bisfenol S, el bisfenol AF, porque son una familia de 280 individuos y 42 son disruptores endocrinos. Es decir, le ha dicho a los investigadores esto, a los técnicos, por favor, no vayáis a buscar una alternativa que sea caer de la sartén al fuego. Y ya están advertidos. Entonces, probablemente las alternativas por el momento para el consumidor, bueno, el cristal, tan sencillo, compra envases en cristal, olvídate, mientras que no lo hayan suprimido de las latas, busca el bonito y el tomate frito en cristal, es sencillísimo.
Claro, Nicolás, te quería yo preguntar sobre esa cuestión. Mientras efectivamente no se tomen las medidas o aparezca, como dice Jorge, algo que lo sustituya y por lo tanto se sigue utilizando, vamos a darle alternativas a los oyentes. Yo lo único que sé del bisfenol A, por ejemplo, pero me corrige si me equivoco, es que no debo utilizar los tuppers de plástico, sino los de cristal, sobre todo si luego voy a calentar la comida, además en ese mismo tupper, y que no debo poner papel film de este de plástico cubriendo cualquier plato que voy a guardar en la nevera si está caliente. ¿Por qué?
Sí, el calor, como lo has dicho, sí, perfecto. El calor y el tiempo son los dos grandes factores de difusión de estos compuestos. Lo que pasa es que tanto en el papel como en el tupper la preocupación es mayor por los ftalatos, que vosotros también habéis traído a colación alguna vez. El bisfenol A está más en el plástico rígido, en ese policarbonato. Acuérdate muy bien, la mejor imagen del bisfenol A es el biberón antiguo, aquel de plástico que teníamos que no se rompía nunca y que a fuerza de hervirlo, ¿te acuerdas?, perdía el brillo. Eso sí que es un buen policarbonato, ¿no?, de uso alimentario. En el caso del tupper no hay bisfenol A, son los ftalatos, porque son otro...
O sea, que no artículo. Es bisfenol en este caso, es otra cosa, no. Vale.
Solo los ftalatos. Afortunadamente, la legislación europea, el otro día hubo una maravilla en el Parlamento Europeo, en el Congreso, Senado, Congreso, que la ley de residuos y suelos contaminados, como decía Jorge, ha incorporado la prohibición de ftalatos y bisfenol A. Como decía él, de forma gradual, poco a poco, veremos las alternativas, pero es un puntazo, ¿no? Es empezar a tener en consideración un riesgo que ya no es un riesgo emergente, ahora ya es una realidad, ¿no?
Por volver un instante solamente, Nicolás, al principio, ¿no?, de lo que, es decir, a vuestra investigación y a lo que habéis constatado, ¿no?, a los efectos en ese desarrollo cognitivo, en esos chavales que habéis estudiado durante 20 años, 3.600, me has dicho. Claro,
así es.
Esos efectos, por lo tanto, en su cerebro, esos problemas cognitivos, me dices que son principalmente, ¿cuáles?
Pues el primero, problemas de pensamiento, y es concentración, memoria, lo que se agrupa bajo el déficit de atención y la hiperactividad.
Ya.
Cada vez hay más diagnósticos de niños con este problema. Cuando hablas con los maestros te dicen que es que hay mayor atención, que ahora se hace mejor el diagnóstico, que los psicólogos están más presentes, y nosotros les decimos, pues encaja muy bien en los efectos de estos compuestos, porque no son que van a dar un problema grave cerebral, sino en el comportamiento. Eso es lo que teníamos bajo sospecha, y ahora lo que la nueva publicación adelanta, que ha sido la novedad, lo hemos hecho en colaboración en el instituto con un instituto en Rennes, en Francia, es que los genes de determinadas proteínas que indican daño cerebral están alterados. Es una expresión epigenética que llamamos la metilación. Pues esa metilación está aumentada, es precisamente en los niños que tienen mayor exposición y mayores problemas somáticos. En otras palabras, ya hemos encontrado algo del mecanismo que conecta la exposición con el efecto, que es algo que reclaman siempre las agencias reguladoras para entender dónde estamos, ¿no? Es un paso más.
Sí, sí. Bueno, pues interesante todo lo que nos cuentas, Nicolás Solea, investigador responsable del Grupo de Oncología Básica y Clínica del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
A vosotros por estar siempre atentos. Gracias.
Bueno, pues nada, en la medida que sea posible, oye, pues más cristal y menos plástico, es lo único que se me ocurre así de entrada, Jorge, y luego pues ya veremos lo que decide pues las autoridades, la Comisión Europea o quien sea, ¿no?, el organismo regulador.
Sí, bueno, hay que decir que siempre estamos en un continente muy seguro en términos de seguridad alimentaria, con una regulación estricta, mejorable, pero estricta, y que los límites máximos de exposición a estas sustancias que se conocen que pueden tener efectos dañinos están muy por debajo de lo que realmente afecta. Es decir, que estamos en entornos de mucha seguridad. Si utilizamos las cosas de la manera más habitual, porque si no vamos a ir comiendo excesivamente ese tipo de productos o chupando latas, para entendernos, ¿no?, que sería un poco una forma muy, muy, muy bruta de explicarlo. Como la prohibición de momento se antoja difícil y la propia ley de 8 de abril aquí en España ha sido tan farragosa, tiene un articulado tan difícil que prácticamente hace imposible la prohibición, lo que se hace más necesario que nunca es la investigación para terminar de determinar las causas-efectos reales de estas sustancias e intentar prohibirlas definitivamente, pero a medio plazo, a corto plazo. Tampoco podemos sustituir algunos de estos productos por el cristal porque tiene también unos problemas medioambientales. Imagínate tú las tinturas del cristal, las sales utilizadas, los problemas de reciclado, que tampoco son tan sostenibles. De manera que el equilibrio es complicado, pero con investigaciones como estas poco a poco iremos mejorando y iremos haciendo que nuestro entorno sea más seguro.
O sea, que una cosa por una cosa, o sea, un producto por una cosa o el otro producto por la otra, total, lo que tú dices, en principio relax, porque si no, esto es que no sabe uno ya, ¿no? Pero bueno, es interesante lo que dices, que siga existiendo este tipo de estudios y al final, a raíz de estudios como este, pues lógicamente se van acercando determinados productos, seguramente más tóxicos o no tan tan buenos, y bueno, pues podemos buscar alternativas, que es de lo que se trata. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Igualmente, un abrazo. Es tiempo ahora ya para la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Siempre
qué alegría.
Es tiempo para
siempre,
la Mutua.
Siempre, claro que sí, porque llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Pues, ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Mutua. Consulta también todas las condiciones en mutua.es.
Hablamos de estilismos que se repiten. Fornas ya ha dado su versión antes.
A mí me hervía la sangre.
Sí, o sea que si aparece ella en un acto importante para ella, con un vestido, y hay una invitada con el mismo, le
falta mundo para correr. Sería más buena.
Rosa
pero...
Rosado no se ha pronunciado.
Sí, yo he dicho que me da día muchísima rabia.
A Rosa se le escaparía la copa de vino en el vestido.
Por
pero
ejemplo,
¿cómo sois tan?
Por ejemplo.
No sé, bueno, si me iba a decir
a ti te
una palabra.
Lo mismo.
Que no,
correr
con tacones, no,
de
pero
verdad,
la copa
que
de
no.
vino no lo descarto.
Yo creo que de verdad, yo tranquilamente me presentaría. Me haría una foto,
¿y si le
un
queda
selfie?
Mejor. ¿Y si le queda
la seguro,
le
quedaría subiría mejor, las stories, subiría de las stories. ¿Sabes que os he subido, no?
¿Eh?
A las dos.
A nosotras.
En las
dices?
Stories de mi Instagram esta tarde, me ha dado por ahí.
Pero qué honor.
No, un trocito de la tarde, ¿no?
Bueno, el otro día coincidimos tú y yo.
¿Os importa? Ah, no, pero os va. He pedido permisos, lo he dicho
sí,
antes,
sí, sí.
Os he informado.
Sí, pero bueno, te hemos dicho, Pilar, no lo hagas.
No, es verdad.
Pero te ha dado exactamente lo mismo.
No voy a decir lo que has dicho realmente.
A mí sí. Me gusta que podamos compartir un poco con la gente.
Bueno, pues si la gente las quiere ver en acción, que acuda a las
tengo
stories
que
de, mi Insta,
ahora
de mi Instagram.
Ahora vengo.
Que no, hombre, que está bien, por cierto. Cisneros de Aliste, por cierto. No, venga. A ver, ¿qué harías tú si pasa eso? ¿Te ha pasado alguna vez? Pues que nos lo cuentes.
Que sí, que no sienta ni pizca de bien que en la comunión ¿no? de tu hijo y esto lo digo por el sábado, ¿eh?
Uy.
Que aquí vamos a tener un drama. Saco la drama queen que llevo dentro.
Es que el sábado es la comunión, de, ya lo has dicho tú, ¿eh? Del hijo de Rosa Rosado. Vale, sí, entonces.
Sí. Me cargo a la mamá que vaya igual.
Yo coincidí en la comunión de mi hijo en la iglesia con un vestido igual que el mío. Compré un vestido buenísimo blanco de Zara y en la iglesia, encima que la iglesia era pequeña, de un pueblo, claro, dos iguales íbamos. Pero bueno, luego en el salón ya no coincidimos, ya serían salones diferentes en la comida, pero me dio coraje, bastante. ¿Ves? Un beso.
Que da coraje.
Es que no sé, esta mujer no se hizo la foto con la otra invitada. No. Le dio coraje. Hombre, es que si encima es la. Yo entiendo que si es la comunión de tu hijo. Es como si es la boda de tu hijo, claro, es que eso ya es que da un poquito de cosas.
Claro, sí. Que sí, bueno, da rabia siempre. Esto es lo que nos cuentan desde Valencia.
A ver, no me pasó a mí, pero lo sentí como si me hubiera pasado a mí en persona. Años 80-90, mítica discoteca de Valencia, Chocolate. Mi amigo Tony se había comprado una camisa chulísima en lo que llamábamos los hippies. Y llegamos allí a la discoteca, entramos y cuando vamos a la primera barra a tomar algo, el camarero llevaba la misma camisa que mi amigo Tony.
Vamos, bueno, que se espalaron los dos bastante.
Pero
Tony.
Yo qué sé, claro, si comprabais todos en el mismo sitio, pues al final me los imagino ahí todos puestos con su camisa.
Exactamente. Mira, te voy a poner uno muy cortito porque ¿y cuando son familia? En este caso, a ver qué haces. Mira lo que nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes. En una boda de unos amigos me extrañó ver sentado delante de mí a dos con el mismo vestido. Luego me enteré que una había comprado el vestido en Madrid y la otra en Barcelona. Y eran tía y sobrina. Buenas tardes.
Tía y sobrina, ¿qué te parece?
Pues por los genes.
A ver qué.
Que tienes el mismo gusto.
Esta familia no habla a la hora de comprarse el vestido, no se mandan fotos.
No, pues que, pero la tendencia, la genética, fíjate, la genética a lo mejor también juega un papel importante en eso. Porque ya me dirás tú comprar las dos el mismo vestido.
Tía y sobrina.
Para la misma ceremonia, sin comunicarse y sin ponerse de acuerdo.
Sí, sí.
Bueno, hablamos de esas coincidencias felices o no tan felices. Fue feliz para la reina Letizia ayer, que llevaba el mismo vestido. Que, bueno, pues una de las galardonadas en el acto, a la que le tenía que entregar el premio, la verdad es que fue muy, muy divertido y, bueno, pues yo creo que la reacción fue muy buena. Pero ya vemos que entre las oyentes y los oyentes la cosa no hace tanta gracia. Queremos tu opinión en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Nos vamos al cine enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente.
Al parecer, esto habría sucedido entre mayo y junio del año pasado, es decir, en plena polémica por los indultos del Procés y en mitad de la crisis con Marruecos, ya sabes.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Es posible que hayan otros programas que estén funcionando bajo el radar, que no estén...
El mayor problema, sin embargo, es la falta de credibilidad del gobierno. La otra derivada de este asunto es el famoso programa Pegasus. ¿Cómo funciona? ¿Es normal que se tarde un año en detectarlo? Los móviles institucionales también son hackeables.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Caza tu recompensa.
Sonrisa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, cine. Al cine que vamos con una semana llena de magia en la cartelera. Pero, a ver, que la magia no siempre es una cosa bonita. A veces es oscura, ¿eh? No sé, me da a mí que es más en esta línea. Juan Orellana, nuestro crítico de cine, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si hay magia blanca, magia negra, sí. Vamos a ver qué y magia gris. Hay hoy. Y gris.
Y magia gris. Bueno, empezamos con la nueva aventura del Doctor Strange.
Hice lo que debía hacer para proteger nuestro mundo.
Has abierto el portal entre universos.
Y no sabemos quién o qué lo atravesará.
Las cosas se nos han ido de las manos.
Bueno, pues Strange o Strange, el caso es que es aparatosa y compleja esta nueva aventura del singular mago de la Marvel, el Doctor Stephen Strange.
Pues sí, ya la complejidad ya nos la anuncia el título, que es Doctor Strange en el multiverso de la locura.
Fíjate.
Porque claro, esto del multiverso es que hay muchos universos, ¿no? Y en cada universo se repiten los personajes. O sea, tengo otros yos. Pero que no son exactamente yo, porque tienen su otra historia, ¿no? Entonces, en esta película que se abren los portales entre los universos y van pasando el Doctor Strange y otros de un universo a otro, se encuentran con sus otros yo, el espectador puede volverse loco. Pues se llama Multiverso de la Locura.
Madre mía.
Pero la verdad es que es lo de menos. Es la típica historia del bien contra el mal. En este caso, el mal encarnado. Bueno, a ver, narrativamente a veces te lías un poco, pero no llegas a perder, digamos, el mapa de lo que está pasando. Pero vale, es que los multiversos son una locura.
Sí, no me extraña.
Digo, el mal encarnado por la actriz Elizabeth Olsen, pero que también tiene un lado bueno, porque en el fondo lo que tiene es una maternidad herida, no cumplida. Bueno, no voy a contar aquí muchas cosas. Benedict Cumberbatch, como siempre, como protagonista. Y luego mucha corrección política, mucha variedad racial, mucha ideología de género, todo muy correcto como hacen los de la Disney, que son los dueños de la Marvel siempre. Hay que decir que hay escenas como más de terror, ¿no? Con muertos vivientes, demonios, así que hay los más pequeños que no,
bueno,
es para pequeños.
Que no,
pero por si no había pensado, niños, pues pueden llorar porque eso, hay muchos elementos del género de terror. Así que palomitas, da lo que promete y ya está.
Ya está. El Doctor Strange en el multiverso de la locura. ¿Qué nota le pones?
Bueno, yo me quedo en el 7. Ya sabes que es entretenida, palomitas, pero bueno, como cine tampoco es la octava maravilla.
Seguimos, una película francesa sobre el teniente japonés que siguió luchando después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1974. Onoda, 10.000 noches en la jungla. ¿Cómo es esta película? ¿Qué cuenta? Bueno, la banda sonora ya es un poco...
Sí, era un poco disuasoria.
Sí, vale, el comienzo.
Fíjate, es una curiosidad porque es una película francesa, pero dirigida por un japonés y con actores japoneses. Es una coproducción, en realidad. El argumento que ya lo has dicho tú parece un poco de broma. De hecho, El Gordo y el Flaco hicieron una película sobre esto, que estaban en la trinchera los dos, había acabado la guerra y pasaban los años y seguían ahí en la trinchera. Lo que pasa es que aquí, y luego el título es como raro, ¿no? Onoda, 10.000 noches en la jungla, dices, qué horror.
Es como Rambo 2 o algo así en versión japonesa.
Pero la verdad es que está muy bien contada, porque fíjate que es larga y se te pasa muy bien, está muy bien narrada, te interesas por lo que va pasando. Y bueno, pues es una cosa muy curiosa, porque efectivamente este hombre, que le mandan a una misión especial en la jungla, en Filipinas, acaba la guerra prácticamente nada más mandarle de misión, y él sigue allí, perdido, hasta el año 74, que oye un magnetofón de un turista que ha montado una tienda de campaña junto al río. Anda. Y que tiene la música puesta. Entonces este oye de repente música, se acerca y se entera, y pasan cosas que no voy a contar aquí.
Vale.
Es decir, es una película distinta, un tanto insólita, muy interesante, muy bien hecha, y tuvo el premio, si no me equivoco, un Cannes al mejor guión original. No, los premios César de la Academia Francesa al mejor guión original.
Bueno, ¿qué nota le pones?
Pues ya está, voy a poner un 8.
Pues un 8, venga, pues ya está, puesta, no está mal, un 8. Seguimos, vamos con una película sobre la vida, nada más y nada menos que de Miguel Ángel.
Cada proyecto que hago va siempre más allá del límite de mis propias fuerzas. Escúchame con atención. Ahora que el Papa es un Medici, puede pasar cualquier cosa. Si no quieres hacerla, tumbará a cualquier otro. Pero yo a ti te mato.
Bueno, a ver cómo es esta película, que no debe ser nada fácil hacer una película recreando la figura de Miguel Ángel.
Que yo no me acuerdo si protagonizaba a Charlton Heston.
¿Ah, sí?
Sí.
Hace muchos años, entonces.
Sí, era una película de los 60, yo creo. Que además me acuerdo que la frase era siempre que le decía al Papa, ¿cuándo vas a terminar? Y él decía, terminaré cuando termine. Y estaba en esa película haciendo la Capilla Sixtina. Bueno, pues en esta película, que es otra rareza, porque es una película italiana dirigida por un ruso muy conocido en el mundo del cine, Konchalovsky, que ha hecho muchas pelis, está haciendo La tumba de Julio II y La piedad. Y aquí, sobre todo, se centra, digamos, en las angustias, las preguntas, los dramas existenciales, personales, religiosos, de Miguel Ángel. Que es un personaje, como aquí te lo pintan, un tanto alternativo, que, digamos, gestiona el dinero que le dan un poco a su manera, pero por otra parte es un hombre que busca la pureza, la belleza. Bueno, es muy interesante. No es cine americano, es cine europeo dirigido por un ruso, pero es una aproximación, y además nos lleva pues al mundo de las canteras de Carrara, cómo sacaban esos pedazos de mármol, cómo los transportaban con los bueyes. O sea, también tiene un valor informativo y de recreación toda la lucha, los de la Rovere, los Medici, ha cambiado el Papa, han cambiado las familias, en medio está Miguel Ángel, que está muy celoso de los otros artistas renacentistas de la época, de Rafael. O sea, es una película culta, interesante y distinta. Hoy tenemos semana de películas distintas.
Ya lo estoy notando. Bueno, ¿qué nota?
A mí me ha gustado, Me ha gustado.
Ah, bueno, pues ¿qué nota le pones? Así.
Pues un 7,5.
Bueno, pues un 7,5 para esta película sobre Miguel Ángel. Seguimos con una película, además, dura. Hablamos de Culpa.
¿Qué hay? ¿Eres Joan?
Hola, sí, sí.
Mira, es que he hablado con uno en el bar que me ha dicho que tienes una cabaña ahí perdida en el monte.
Sí, sí.
No sé si me la puedes alquilar.
Bueno, atención, porque el tema es... Tras sufrir una violación, Ana se encerrará en una cabaña en el bosque, sola, tras llegar a un acuerdo con el dueño, que es el que le va a surtir de víveres. Es el comienzo, es una cosa tremenda.
Bueno, pues si el comienzo es tremendo, no te cuento cómo es el final. De hecho, el título yo creo que es el sentimiento que tiene el espectador cuando sale de ver la película. A ver, el tema es interesante, porque es una chica, bueno, mujer joven, con pareja, a la que le oculta todo, ¿vale? Se queda embarazada de un amigo del novio, borrachos, que la ha violado. Y entonces ella pasa todo el embarazo luchando entre el rechazo que siente por el niño, de hecho intenta abortar pero ya pasa los pasos legales, y el instinto maternal que le va saliendo de vez en cuando y nos tiene locos porque se autoagrede brutalmente, pero en otros momentos ves que ha recuperado como su deseo, digamos, improvisado de ser madre, pero lo vas pasando muy, o sea, lo pasas muy mal. Y luego el final te deja un poquito, es demasiado abrupto, ¿no? Está poco desarrollado. Es una película para sufrir, no digo que sea mala, está bien hecha. Ella está muy bien, Manuela Bellés, uh-huh. Pero bueno, yo no sé qué tipo de público es el que le apetece el fin de semana ir a deprimirse, a pasarlo mal de esta manera.
Has utilizado la palabra deprimirse y pasarlo mal, o sea que...
Eso es lo que haces en esta película.
Vale.
Que no es mala, pero para el que quiera tenga mono de sufrir, y voy a ver La Culpa, y así sale con sentimiento culpa. De culpa.
Vale, ¿y qué nota le pones?
Pues mira, no sé qué ponerle.
Pues tú sabes, no es mala,
le voy a poner un no presentado y así me quito el problema. He perdido el examen, no lo tengo que calificar.
Van a venir a pedir reclamación.
Es como buena, como peli no está mal, pero yo no la recomiendo, vale, aparte que es muy exhibicionista en la violencia. Así que bueno, pues le nada. Pongo un 5,5.
No presentado estaba bien. Es una nueva opción que vamos a introducir. Vale. En las calificaciones, sí. ¿Te parece?
No presentado porque el profesor ha perdido el examen.
Las estrenamos con esta película que se titula Culpa. Vale, cine, como vemos, películas diferentes, yo diría raras, pero bueno, Juan es el crítico y dice diferentes, las que tenemos esta semana en el cine. En la tele, bueno, en la tele en 13 siempre encontramos joyitas. ¿Cuál nos sugieres hoy? Pues mira, esta. Hombre, es El tren de las 3:10, una película de James Mangold con un excelente reparto,
sí,
creo
Russell
recordar.
Crowe, Christian Bale.
Si está
que no se
pues
confunda
ya
el oyente.
Merece la pena.
El tren de las 3:10 la echan a las 3, con 10 minutos de adelanto. No a las 3:10, el sábado.
Eso está bien decirlo. Sí,
es un remake de una película del año 57. Y la verdad es que está muy bien hecha y se lo va a pasar el espectador muy bien, como
bueno,
un buen western.
Pues nada, hay que verla, por supuesto, en 13, sábado, a las 3, aunque se titula, como bien dices, el tren
bueno,
de las 3
si
se, y
si
10.
Si lo ponen a las 3 y 10, habrá...
Cogen el hilo, ¿no?
Cogen el hilo.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana
adiós,
que viene.
Adiós, adiós, adiós. Se reía Fornas con lo de no presentado, pero ella sí está presente,
claro que sí,
igual que Steel.
Por supuesto, porque en Steel su pasión es cuidar la naturaleza, que esta es una empresa familiar que no solo crea productos innovadores de calidad desde hace 90 años, sino que además participa activamente en la conservación de nuestro medio ambiente. ¿Y cómo lo hacen? Pues con su nuevo proyecto Bosque Steel. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol para repoblar nuestros bosques castigados por los incendios. Hazlo en Steel, que además es gratis. Y recuerda que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en Steel.es. Ya sabes, Pilar, Steel, que está en nuestra naturaleza.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 5 al 18 de mayo, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú en tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno. Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace.
Hoy aquí en La Tarde estamos comentando una de las anécdotas más divertidas de las últimas horas, esa coincidencia en un acto de entrega de premios entre la reina Letizia y una de las invitadas, una de las galardonadas. Llevaban el mismo vestido blanco y negro, además que llamaba muchísimo la atención, porque si hubiera sido otro vestido, quizá con colores más discretos, pero no, el típico, un vestido rosa, ¿verdad? Blanco por un lado, negro por el otro, simétrico, que sabemos que es de una conocida marca low cost, que hemos dicho hasta el precio del vestido, lo sabe todo el mundo, y además se ha agotado, menos de 50 euros.
No lo busques.
Claro, y bueno, pues la verdad es que fue simpático, porque además, obviamente, la reina pues se abrazó a la chica, así que, bueno, en fin, una reacción muy divertida y muy buena. Sí. Pero los oyentes de La Tarde, cuando les ha pasado algo parecido, que es lo que estamos comentando,
no
se lo han tomado tan bien. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira esta pobre, qué disgusto se llevó.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, una de mis mejores amigas en Madrid, se casó en noviembre, en una de estas que vengo a verla porque yo soy de fuera, y me dice, venga, que te enseño el vestido y tal. No, que va a ser sorpresa para el día de tu boda. Nada, llegamos el día de la boda, yo contentísima, y cuando la veo entrar, empiezo a llorar, se me cambia la cara a todo el mundo. ¿Qué te pasa? Llevaba el mismo vestido que había comprado yo, y yo me casaba en mayo del siguiente año. Me dio la boda Volví llorando en el tren, llorando a mi madre que no quería ese vestido, que lo tenía que cambiar entero. Fue la anécdota que no se me olvidará nunca. Chao.
¿Cómo para olvidarlo?
Y lo que no nos ha contado es si se lo cambió al final.
Pues fíjate,
¿no?
Qué panorama.
Hombre, le podían haber puesto ahí unos complementos o algo,
sí,
así.
Cambiarlo un poco.
Sí. Tengo que cambiar algún encaje.
Es complicado, así. Pilar. Sí, complicado.
Buah, madre.
Bueno, hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que no parezca, por ejemplo, el mismo vestido. Mira, podía haber hecho esto.
Buenas tardes, gente. Cuando se iba a casar una amiga nuestra en un grupo que tenemos, había una de mis amigas que estaba todo el día que no contaba a nadie lo que iba a llevar de la boda. Y resulta que llegamos a la boda y aparece una muchacha con el mismo vestido que ella llevaba. Se puso roja como un tomate y desapareció. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Aparece la niña con el vestido que llevaba, se había ido al baño y lo tenía puesto de al revés. Y nos echamos una risa todos con la historia del vestido, porque ya pues se quedó toda la boda con el vestido al revés.
Pero al revés, ¿lo de adelante para atrás?
No, al revés, darle la vuelta con las costuras y todo por
¿qué
fuera.
¿Qué dices?
Así, tal cual. Claro.
Bueno, vale.
Es que no todos somos tan artistas como para poder resolver en un pispás una situación así.
Hola, gente, buenas tardes. Mira, hace unos años mi mujer y yo fuimos a una boda y mi mujer coincidió con el mismo vestido que una de las chicas que iba. El disgusto que tenía mi mujer, os podéis imaginar, espectacular. Al cabo del rato la chica desapareció y volvió a aparecer. Era un vestido largo, se había cortado el vestido, se le había hecho casi minifalda y con la parte de arriba se había hecho un chal, de tal forma que el vestido ya no se parecía en nada, solo en el color. Salvaron los muebles las dos.
¡Qué
venga,
bueno!
Gracias.
En un momentito.
¿Y qué artista? Mira qué bien.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en un país muy grande. Un país de inmensas sabanas, de tierra roja. Un país de gentes que sufren, pero que también ríen. Los mayores hacen bromas como si fueran niños. Un país donde se baila siempre. Un país donde todavía se vive en chozas. En una de esas chozas está Fátima. De fondo una pared de adobe, con ladrillos grandes, hechos a mano. Ladrillos sólidos, de color coral. Fátima, sentada en una estera, lleva un vestidito de algodón rosa y se cubre la cabeza con un gorro de lana. Tiene 8 años, los brazos largos y muy delgados. Pocas carnes tiene la niña. Sobre el suelo reposa un cuaderno y varias cuartillas. Fátima empuña un bolígrafo amarillo muy grande que pinta en color azul. Mientras termina de dibujar un coche poniéndole ventanillas, su cara está seria y serena. Fátima no hace mueca alguna a pesar de lo difícil de la hazaña. Todo ella es atención. La chiquilla quiere que su madre vea que en la escuela ha aprendido a pintar. De mayor quiere ser médico y llevar una bata blanca y curar a la gente y salvar vidas. Fátima recrea, rehace, le pone su firma, le pone su talento, su historia, su gusto y su disgusto a lo que ha aprendido en un colegio sin sillas y sin mesas. Es una niña lista no porque aprenda rápido, no porque no tenga que esforzarse. Es una niña lista porque lo que aprende en la escuela tiene ya el timbre de su voz, el trazo de su mano, la pasión de sus ojos brillantes. Fátima aprende porque tiene una buena maestra que debajo de un gran árbol señala con un palo las letras en una pizarra mientras sus compañeros las cantan. Pero la pitusa también aprendería con una mala maestra, porque ella está en los dibujos, en los números, en las historias que aprende. Ella está. Fátima está toda ella, descubriendo el mundo.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
La globalización no es un diseño ideológico, es un hecho. La interdependencia no ha hecho más que consolidarse desde mediados del siglo pasado hasta convertirse en un elemento determinante de las relaciones económicas a escala internacional. La pandemia del COVID-19 no ha hecho más que evidenciarlo. La guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania debería acabar de convencer a los más escépticos. Esta guerra ha trastocado la cadena internacional de producción y suministro de alimentos, lo que se ha sumado a los efectos de la pandemia. Algunas zonas del mundo están viviendo de manera dramática las consecuencias de ambos hechos. Varios países del continente africano, golpeados por la sequía, están abocados a sufrir dramáticas hambrunas. No hay reservas de grano en las familias. Los conflictos internos de muchos países del Sahel dificultan el transporte de cereales. La dependencia de Rusia y Ucrania en Kenia o Burkina Faso impide la compra de grano y además han aumentado los precios. Caritas Internacional advierte en una campaña en la que participa Caritas Española de las terribles consecuencias. Naciones Unidas y las agencias internacionales pueden y deben tomar cartas en el asunto. Entre 15 y 16 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia necesitan asistencia alimentaria inmediata. África necesita ayuda de calidad, ayuda para fortalecer sus instituciones, reforzar sus capacidades y planes de inversión a medio y largo plazo. Es una voz de alarma que no debemos dejar de escuchar.